Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. El mundo al revés, una vez más. Hablábamos ayer, despedíamos Mar de Fueguitos en una conexión telefónica en directo con esa caravana humanitaria que trataba de entrar a San Juan Copala, en el estado de Oaxaca, en México, para romper el cerco paramilitar contra ese pueblo. Hoy tenemos que contar que esa caravana no pudo entrar finalmente a San Juan Copala. Se quedó a 10 kilómetros de esa localidad en un paraje denominado Agua Fría. Y no pudieron entrar porque tanto los ejército mexicano como la policía de Oaxaca, como en este caso la Procuraduría General de Justicia de ese estado que estaban allá, pues negociaron con los paramilitares que estos dejaban pasar a la caravana siempre que dialogaran primero con ellos, se sentaran a hablar con los paramilitares y todos juntos así sí podrían entrar al municipio, algo que los integrantes de la caravana rechazaron. Dijeron que lo que hay que hacer es detener a esos paramilitares y encerrarlos, enjuiciarlos y no sentarse a hablar, no negociar con ellos si entramos o no entramos al municipio de San Juan Copala. El estado mexicano, el estado de Oaxaca, del lado de los paramilitares, las fuerzas de seguridad que estaban allá en San Juan de Copala, protegiendo, ayudando al grupo paramilitar Uvisor que tiene cercada a esa comunidad. Vamos a escuchar un comunicado a las gentes de ese municipio San Juan Copala hablando de esa caravana, de lo que ha supuesto por ellos, de lo que supone que se haya hablado de ellos y se hable de ellos en todo el mundo y de lo que a partir de ahora van a hacer. Si en este caso la ayuda humanitaria que esta caravana ha dejado a las puertas de San Juan Copala no llega en los próximos días a ese municipio, anuncian ya que van a convocar una nueva caravana. Hasta San Juan Copala nos vamos a oír para escuchar a los integrantes de ese municipio autónomo. También vamos a viajar hasta los territorios liberados del Sáhara Occidental, hasta Tifaliti, esa ciudad en medio del desierto saharaui, esa ciudad que pertenece a un bajo territorio liberado del pueblo saharaui. Han convocado allá en otoño unos nuevos encuentros internacionales de arte, los cuartos encuentros internacionales de arte Artifaliti, y se ha abierto ya el plazo para presentar propuestas para participar en estos encuentros de arte. Van a seleccionar los comisarios de este encuentro 6 proyectos que vinculen arte y derechos humanos en el contexto del conflicto del Sáhara Occidental. Vamos a charlar con Federico Guzmán, él es el artista visual de Sevilla, activista por la causa saharaui, él es también uno de los 2 comisarios de estos encuentros internacionales de arte Artifaliti 2010. De los territorios liberados del Sáhara Occidental, de la lucha de su pueblo, vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos, y también vamos a recibir la visita, como todos los miércoles, de nuestro compañero Chema y su Bataclán bilbaíno. Hoy, muy viajero Chema, vamos a pasar por Canarias, vamos a hablar de un montón de vírgenes, vamos a hacer excursiones, creo, por las tierras vecinas, vamos a, bueno, a tener también a hablar y no sé qué más con unas cuantas vírgenes que ha traído hoy hasta aquí nuestro compañero Chema. Todo eso en el Bataclán bilbaíno, dentro de unos minutos aquí en la última ola de Mar de Fueguitos. Muchas cosas, muchas noticias, muchas gentes hasta las que acercarnos, con las que encendernos. Comenzamos ya, sin más tiempo que perder.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de San Juan Copala, la caravana humanitaria que pretendía arribar ayer con víveres a San Juan Copala en la zona Triqui. Ha tenido que ser suspendida tras escuchar varios disparos al aire en la zona de la sabana y toparse con un bloqueo en el camino de Terracería. La coordinadora del Centro de Derechos Humanos, Bartolomé Carrasco Briseño, Nora Martínez, ha explicado que la comitiva, integrada por más de 200 personas que tenían como objetivo entrar a San Juan Copala para entregar 30 toneladas de víveres a los 700 pobladores de ese municipio autónomo, llegó hasta el paraje Agua Fría, a tan solo 10 kilómetros de San Juan Copala. Un grupo se adelantó para observar si existían las condiciones para continuar. Los compañeros escucharon disparos en contra de la población y quienes integramos el municipio autónomo determinamos no seguir el camino, ha dicho Jorge Albino, del Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente, impulsor de ese municipio autónomo de San Juan Copala. Los integrantes de la caravana, que se trasladaban a bordo de unos 20 autobuses, han regresado a Huajuapan de León, desde donde luego van a partir durante el día de hoy hacia México, Distrito Federal. Previo a su entrada al paraje Agua Fría, tan solo 10 kilómetros de San Juan Copala, la Procuradora General de Justicia de Oaxaca, María de la Luz Candelaria Chiñas, dijo a los participantes en esta caravana que la condición que ha puesto el dirigente de la UBISOR, el grupo paramilitar que tiene cercado esa comunidad para dejarlos pasar, es que también dialoguen con ellos, con ese grupo, con UBISOR. El presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez, responde que no podían dialogar con una persona que está señalada en una investigación previa como responsable de la emboscada ocurrida el pasado 27 de abril y que no hay ni siquiera una orden de detención contra ella. También ha explicado que a la caravana se han unido defensores de las garantías porque hay denuncias de violaciones a derechos humanos, hay ejecuciones extrajudiciales y lo único que pedimos en este momento es que nos permitan el libre tránsito. La funcionaria del Estado de Oaxaca, la Procuradora General de Justicia, contestó a la caravana que existen órdenes de aprehensión para militantes de las 3 organizaciones triqui que tienen cercada esta comunidad, pero no se ejecutan porque, dijo textualmente esta Procuradora General de Justicia de Oaxaca, no queremos vernos como un Estado represivo y creemos que la ayuda de ustedes puede coadyuvar al diálogo. La Procuradora de Justicia de Oaxaca, que dice que no detienen a los autores de ese asesinato de los 2 compañeros de la caravana de hace unas semanas y a las gentes que tienen cercado este municipio, para no verse convertidos en un estado represivo. Eso sí, no detienen, no investigan a los grupos paramilitares. Vamos a escuchar el comunicado que hicieron público las gentes del municipio autónomo de San Juan Copala. Nada más conocerse que esa caravana humanitaria, Betty Cariño y Giri Yacola, regresaba, dejaba eso sí cerca de San Juan Copala las 30 toneladas de ayuda humanitaria y regresaba a Oaxaca y de ahí a México Distrito Federal. Escuchamos este comunicado que está dirigido a las organizaciones sociales, civiles, políticas, académicas, indígenas, solidarias y hermanas que conformaban esta caravana, a los medios de comunicación de todo el mundo, a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a todos los colectivos internacionales solidarios con San Juan Copala. Este es el comunicado que los integrantes de ese municipio autónomo hacían poco después de saber que esa caravana se quedaba a las puertas de San Juan Copala, que no conseguía romper el cerco militar.
El día de hoy, 8 de junio, la caravana humanitaria Betty Cariño y Giri Yacola se vio obligada a no ingresar a San Juan Copala y dejar las más de 30 toneladas de ayuda humanitaria y víveres que se pretendían entregar, porque los gobiernos estatal y federal en complicidad con este grupo de criminales que mantiene el cerco paramilitar sobre San Juan Copala tendieron un nuevo cerco para impedir que la misión cumpliera su objetivo. El gobierno estatal, a través de su policía estatal y de la Procuraduría de Justicia local, tendieron un cerco gubernamental para proteger al opositor y para impedir que esta caravana ingresara a San Juan Copala a entregar el agua y los alimentos que lo van a reunirse durante esta semana. El nuevo cerco que se impuso a Copala ahora tiene la presencia abierta y pública de policías estatales y federales, quien en vez de garantizar la seguridad de esta misión y de tener una presencia en la sabana para asegurar el libre tránsito y la no agresión, decidieron proteger a los asesinos argumentando que no había condiciones, que se había escuchado disparos y atraso de la Procuradora Estatal, que se tenía que hablar, con el visor e invitarlos a la caravana para solo así garantizar el paso hacia San Juan Copala. De acuerdo a información interna de nuestras comunidades que tuvimos a lo largo del trayecto, un grupo de mujeres y niños de la comunidad de la Sabana pertenecientes a simpatizantes a Ubisor estaban bloqueando la carretera que baja hacia San Juan Copala con la clara intención de provocar algún tipo de agresión de parte de la caravana o de sus integrantes. Después de este bloqueo de mujeres y niños, se encontraba el otro bloqueo de piedras de gran tamaño resguardadas por hombres armados. Quizás los mismos hombres armados que asesinaron a sus compañeros Betty Cariño, Giri Yacola y por los que hoy se pretendió romper el cerco paramilitar. La decisión de la coordinación de la caravana integrada por compañeros que son autoridades de nuestro municipio autónomo fue el de avanzar hasta poco más allá de la comunidad de Agua Fría, Copala, y analizar las condiciones de seguridad ahí en adelante, pues desde Cuslahuaca, a Policía Estatal y a la Procuradora de Justicia del Estado habían manifestado que ellos no se hacían responsables si algo pasaba y que era responsabilidad de la caravana y de sus convocantes. La presencia de la Policía Federal pensamos que era para garantizar nuestra seguridad, pero no fue así. Fue para disuadirnos de entrar y para decirnos que había escuchado disparos y que lo mejor era no entrar. Esos disparos que escucharon los policías federales son los disparos que se escuchan diario y durante todo el día en San Juan Copala. Son disparos que mantienen a su lado a la comunidad y que han logrado que familias completas abandonen nuestra comunidad y que se hayan negado a entrar. Doctores, maestros, vendedores de productos, imponiendo un estado de sitio por la vía de las armas y la violencia. Algunas personas y organizaciones que se sentirán decepcionadas o enojadas con lo que pasó el día de hoy, nosotros estamos llenos de coraje y de indignación, pero ese coraje que está en nuestro corazón por habernos impedido llegar hasta Juan Copala nos alimenta nuestra mente para seguir adelante. El cerco paramilitar se tiene que romper. Hoy no se pudo, pero seguiremos intentando. Hoy no tuvimos una derrota, solo decidimos no exponer más vidas a manos de esos asesinos impunes y seguir buscando las formas para que los habitantes de San Juan Copala puedan seguir resistiendo por más tiempo esta cobarde agresión. Esperamos que quien tanta o extraña que les parezca. La caravana está integrada por personas de las más distintas ideológicas políticas y por personas que en otras condiciones nunca habrían podido caminar juntas. Esta capacidad de convivencia y respeto mostrada en la caravana es para nosotros un éxito, pues solo pudo ser generada por la humanidad y el cariño hacia nuestros hermanos y hermanas triques que se encuentran privados de sus derechos fundamentales y en riesgo de ser asesinados en cualquier momento. Gracias todas y todos. Después de esto, el municipio autónomo de San Juan Copala manifiesta su voz a través de este boletín y señala: Uno, los alimentos y víveres que se iban a entregar en esta caravana serán resguardados en Ojocuan de León hasta encontrar la mejor forma para ingresarlos y entregarlos a las familias de San Juan Copala. Dos, a partir del día de mañana, autoridades de nuestro municipio autónomo buscarán formalmente al Comité Internacional de la Cruz Roja, así como las instancias de la Organización de las Naciones Unidas en México, para solicitarles su intervención y el envío y recepción de las casi 35 toneladas de ayuda que se concentró para esta caravana. Tres, presionaremos y exigiremos que la Procuraduría General de la República dé resultados inmediatos sobre la investigación de los hechos del 27 de abril, pues con su inactividad están siendo cómplices de los asesinos paramilitares. Cuatro, de no poder entregar en las semanas próximas la ayuda humanitaria concentrada el día de hoy, convocaremos a una nueva caravana humanitaria integrada solamente por mujeres de todo el país del mundo solidario, como un gesto de solidaridad y respaldo a nuestras compañeras que sobreviven a las condiciones humanas impuestas en San Juan Copala. Cinco, exigimos nuevamente el desarme, la desmovilización de y el desmantelamiento del grupo paramilitar Uvisor, así como la detención inmediata de los asesinos de nuestra hermana Betty Cariño, Yuri Bajascola, así como castigo a los actores intelectuales de este crimen. Seis, convocamos a mantenernos atentos a todas y a todos sus hermanos y hermanas solidarios, así como la opinión pública nacional e internacional, al llamado de nuestras acciones que permitan romper este cerco, acabar con la impunidad de los asesinos del gobierno Luis Servicio Ortiz, por lo que haremos públicas nuestras propuestas. El cerco se tiene que romper, poco a poco se va desgastando. Los gobiernos no pueden mantener a los asesinos paramilitares en la impunidad. San Juan Copala tiene que regresar a la normalidad y exigir que los derechos de los pueblos indígenas sean respetados. Municipio Autónomo San Juan Copala.
Ahí está ese comunicado del municipio autónomo San Juan Copala en la noche de ayer, poco después de que se confirmara, se decidiera finalmente que esa caravana no iba a entrar al municipio de San Juan Copala. Seguiremos atentos a todo lo que pasa y si es necesario también esa nueva caravana para romper el cerco paramilitar contra esa comunidad. Vamos ahora con otras noticias de nuestro diario de abordo. Declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, ha pedido que no se escuche únicamente el discurso de los activistas de la flotilla humanitaria a Gaza, que piden que se tomen represalias contra Israel porque, subraya Moratinos, la paz se hace con las dos partes, palestinos e israelíes. Ante estas declaraciones, la Plataforma Estatal de Derechos Humanos, que incluye a más de 200 organizaciones sociales del Estado español, ha contestado públicamente a Miguel Ángel Moratinos, pidiendo la dimisión del ministro por estas graves declaraciones, afirmaciones. Desde su punto de vista, dicen, en el ataque a la flotilla por la libertad a Gaza por parte de Israel no hay dos partes enfrentadas como para que se tengan que escuchar a ambas partes, porque no ha habido ningún conflicto sin un ataque militar en aguas internacionales. Tampoco son represalias lo que piden los activistas, sino que se condene y juzgue internacionalmente al gobierno de un país que ha cometido una grave ilegalidad y un crimen de lesa humanidad hacia activistas pacíficos. El gobierno del Estado español denuncia la Plataforma Estatal de Derechos Humanos, no ha prestado ningún tipo de ayuda, ni siquiera ofrecieron pagar el billete de avión de regreso a los tres activistas españoles víctimas del ataque de Israel a la flotilla de la libertad. También dicen, tenemos conocimiento que desde Asuntos Exteriores pretenden reunirse el próximo lunes con estos activistas más de 10 días después de lo ocurrido, pero dicen declaraciones como estas de Moratinos hacen que esa reunión no tenga quizás mucho sentido. La Plataforma Estatal de Derechos Humanos, que pide la dimisión de Miguel Ángel Moratinos por estas declaraciones, ha pedido el ministro que no se escuche únicamente, ha dicho, el discurso de las activistas de la flotilla humanitaria a Gaza, que piden que se tomen represalias contra Israel, y ha dicho que la paz se tiene que hacer con las dos partes, palestinos e israelíes. Y gentes que parece que sí están dispuestas a que las cosas cambien en Palestina y en Israel. Del 15 al 24 de junio de este mes, el Sindicato de Trabajadores del Puerto de Suecia va a realizar un bloqueo de todos los barcos que comercien con Israel, evitando así la entrada y salida de productos de y para Israel. El Sindicato de Trabajadores de Puertos de todo Suecia va a realizar este bloqueo de todos los barcos que comercien con Israel. Israel. Como os digo, desde el próximo día 15 hasta el 24, un bloqueo de más que es extensivo a todos los puertos de ese país, de Suecia. Los trabajadores suecos son así los primeros en responder al llamamiento internacional hecho desde diversos ámbitos humanitarios, que apela a los trabajadores y sindicatos de transporte y puertos de todo el mundo a rechazar la carga y descarga de barcos y aviones israelíes. El llamamiento es una respuesta a los continuos atentados terroristas cometidos por el Estado sionista contra el pueblo palestino y las organizaciones de acción humanitaria que los apoyan en todo el mundo, cuyo último y dramático episodio ha sido el asesinato a sangre fría de esas nueve activistas que integraban la Flotilla de la Libertad. El Sindicato de Trabajadores de Puertos de Suecia ha hecho igualmente un llamamiento para que los responsables de la masacre de esta misma semana sean entregados a la justicia y condenados ante un tribunal internacional por crímenes contra la humanidad. El bloqueo va a afectar principalmente a barcos de fruta israelí y barcos suecos con material industrial destinado a ser exportado a ese país, a Israel. El bloqueo entrará en vigor el próximo día 15 y va a durar hasta la medianoche del 24 de junio. Vamos ahora con un par de citas en la agenda de esta tarde aquí en Bilbao. La Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi, CEAR Euskadi, con la colaboración del Ayuntamiento de Getxo, organiza esta tarde una conferencia a las 7 de la tarde en el Aula de Cultura de Villamonte, en Algorta, en las salas 1 y 2. Personas refugiadas en Vizcaya, protección y convivencia es el título de esta charla que van a impartir Carlos Jiménez, director del programa Migración e Interculturalidad de la Universidad Autónoma de Madrid, y Javier Galparsoro, abogado y presidente de CEAR Euskadi, a las 7 de esta tarde en el Aula de Cultura de Villamonte, en Algorta. Y nos vamos hasta Ermua y arrancan hoy las terceras jornadas México Rebelde esta tarde, vídeo debate y lunch de inauguración de estas jornadas en Ermua, un vídeo autonomía zapatista en el que se analiza la autonomía de las comunidades indígenas zapatistas en Chiapas, y después de ese vídeo debate y también lunch a las 8 de esta tarde en el Ateneo Esquilarapeco. Un par de citas para la agenda de esta tarde. Nos vamos ahora poquito a poco, muy despacitos, a la arena, o hasta la arena del desierto, en este caso, el desierto saharaui, territorio liberado del Sahara Occidental.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. A los 6 años levantó un castillo de arena en la playa y hoy, mucho después, puede verse allí a un hombre que defiende aquella construcción con manos decrépitas de los eternos embates del mar.
Vamos a ir a continuación, o bueno, por lo menos vamos a tratar de conocer un rincón en el que seguro la mayoría no habéis estado, y es uno de esos rincones de los que hablan y mucho los saharauis. Hablamos de territorio liberado del Sáhara Occidental, hablamos de Tifaliti y hablamos de una propuesta que vincula arte y derechos humanos, el certamen Artifaliti 2010, que, bueno, al que ya se pueden presentar propuestas y de que vamos a hablar en los próximos minutos. Y lo vamos a hacer con Federico Guzmán, él es artista visual de Sevilla, es activista por la causa saharaui y es en esta edición de Artifariti uno de los comisarios de este certamen. Muy buenos días, Federico.
Buenos días.
Buenos días. Lo primero, cuéntanos, para quienes no hayan estado por allá, ¿dónde está Tifariti y qué queda o qué hay en Tifariti ahora mismo?
Bueno, mira, Tifariti es un enclave en los territorios liberados del Sáhara Occidental, que es la franja que recuperó el Polisario después de la invasión de Marruecos. Hubo una guerra hasta el año 91 que hubo el alto el fuego, pues una franja de territorio recuperados por el Frente Polisario. Y Tifariti es, digamos, la capital simbólica de este territorio libre. Fue una de las ciudades castigadas hasta el último día por el ejército marroquí, hasta la firma del alto el fuego. De hecho, allí estuvieron bombardeando con napalm, fósforo blanco, hasta las últimas horas en que se firmó el alto el fuego. Y de alguna manera el gobierno de la República Saharaui quiere utilizar ahora la cultura, el arte, la educación, como para poner en el mapa este enclave de Tifariti, como para reivindicarlo, como para decir que está ahí, que es territorio que no está ocupado por Marruecos, y bueno, utilizar las armas pacíficas del arte y la cultura para situarlo en el mapa.
Esa ciudad de Tifariti, bueno, no sé si ahora mismo allí vive gente, hay algo allá en Tifariti, pero sí creo que por allí, no sé si hay, bueno, hablando de arte, no sé si hay por allí ruinas, hay pinturas rupestres, no sé, cuéntanos un poquito lo que hay por Tifariti.
Sí, pues mira, allí es un sitio bastante deshabitado, allí lo que hay es un cuartel de la sexta región militar, un hospital, y luego lo que hay son pastores nómadas que viven alrededor, van moviéndose más o menos con sus jaimas. Y luego lo que hay es un increíble yacimiento de pinturas rupestres neolíticas con dibujos de jirafas, de toros, de animales de como de sabana, de lo que aquello era antiguamente. Y son unas pinturas rupestres de un gran valor, lo que pasa es que han estado muy desprotegidas y han sufrido daño en los años recientes, incluso por parte de la MINURSO, que es el contingente de Naciones Unidas que está allí para vigilar la realización del referéndum de independencia.
Hemos contado aquí, incluso se ha llegado a denunciar que esas pinturas rupestres, había habido saqueos, que hay gente que se estaba llevando trozos de esas pinturas. No sé si tú has podido ver esas pinturas rupestres de Tifariti.
Pues mira, yo no las he visto porque siempre que estaba allí estaba tan liadísimo trabajando que las excursiones que había yo no podía ir. Vamos, las conozco por fotografías, por supuesto, y bueno, algunas han sido vandalizadas y tal, pero últimamente ya se ha puesto una vigilancia que la ha puesto la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, entonces la situación está un poquito más controlada.
Hablamos de unos 50...
Dime.
Te decía, hay en Tifariti, bueno, al menos el nombre de Tifariti, Artifariti, le habéis dado a estos encuentros internacionales de arte. ¿Esta no es la primera edición? O bueno, cuéntanos un poquito cómo nacen estos encuentros y cómo, quién está detrás de todos estos encuentros de arte en Tifariti.
Pues mira, esta es la cuarta edición de los encuentros internacionales de arte en el Sahara. Esto está organizado por la Asociación de Amistad con el Sahara de Sevilla y por el Ministerio de Cultura de la República Saharaui. Y esto fue un invento, una idea de Fernando Peraita, el presidente de la asociación de aquí, que viendo fotos en internet del llamado Muro de la Vergüenza, que es esa fortificación de 2.700 kilómetros sembrada con 10 millones de vidas que puso Marruecos para dividir el territorio y las familias del Sáhara, pues frente a ese Muro de la Muerte, digamos, oponer una fuerza de paz, de una fuerza de arte, de cultura, una fuerza que se oponga a ese Muro de la Muerte con las armas de la vida, de la cultura, de la educación. Y entonces fue esa la idea que se le ocurrió de unos encuentros artísticos de arte contemporáneo aquí en Tifariti. Y entonces, pues bueno, los objetivos de Artifariti son, por un lado, visibilizar el conflicto que sufre el pueblo saharaui desde hace 35 años, reivindicar el respeto por los derechos humanos que tan gravemente se están violando en los territorios ocupados, y tiene también aspectos educativos en cuanto a permitir el acceso de la población saharaui a diversos talleres, al contacto con artistas, y en definitiva es una especie de laboratorio de arte que se crea durante unos días allí en el medio del desierto, visibilizando un conflicto olvidado y además pues compartiendo la vida cotidiana, aprendiendo unos de otros. Digamos, es una experiencia tanto artística como humana que todos los que hemos pasado por allí hemos quedado profundamente marcados, transformados y convertidos a la causa saharaui totalmente, ¿no?
Hasta el próximo día 18 de junio se pueden presentar propuestas a esta convocatoria del 2010. Cuéntanos, qué proyectos vais a seleccionar, cuántos y qué vais a hacer luego allí en Tifariti.
Pues mira, se seleccionan seis artistas internacionales por parte de los comisarios y luego hay un concurso abierto a todo el mundo, que animo a todo el mundo a que se presente con sus proyectos artísticos, abierto hasta el 18 de este mes. Pueden ver las bases en artifariti.org o bien en artifariti.blogspot.com. Y aparte de, digamos, esos 12 proyectos que se realizan, hay dos semanas de talleres previos en los campamentos, en los campamentos de refugiados de Tinduf, donde se realizan talleres de pintura, escultura, vídeo, teatro, arterapia, en fin, un montón de cosas, pues, talleres abiertos a toda la población. Y bueno, te animo a todo el mundo a que se presente porque es una experiencia maravillosa. Estamos allí dos semanas en el desierto realizando los proyectos con materiales locales, pues desde piedras, huesos, restos de material bélico, chatarra, lata, autobuses, melfas, telas de jaima, en fin, con lo que hay ahí se crean obras que luego pasan a formar parte del Museo del Tifariti y enriquecer el patrimonio cultural saharaui con la serie de proyectos que se van añadiendo cada año, que cada vez hay más participación internacional y hay proyectos más bonitos.
Esta es la cuarta edición ya, no sé si se puede contar una obra de arte, pero no sé, ¿qué obras se han hecho en estos años o qué tipo, qué estilos, no sé, han sido pinturas, esculturas, dibujos, qué habéis hecho en estos 4 años?
De todo. Esto está abierto a todas las disciplinas artísticas: pintura, escultura, performance, intervenciones de tipo en el ámbito social. Se le da bastante énfasis a la escultura en el paisaje y se han hecho algunas obras realmente espectaculares, como la de Roberto Pajares, el pájaro, que creó a base de bidones y restos de chatarra un molino en forma de flor, que además de sus cualidades estéticas sirve para sacar agua. Ha habido obras de carácter más performático, como por ejemplo Isidro López Aparicio, que hizo un hoyo en el suelo del desierto y se metió durante 24 horas reivindicando el aislamiento internacional de la sociedad saharaui. O por ejemplo Alonso Gil, que lleva desarrollando su proyecto A Pintar Ropa, que consiste en estampación de camisetas con eslóganes libertarios y reivindicativos del saharaui. En fin, el festival tiene cabida a todos los lenguajes y a todas las formas de expresión, siempre, digamos, con la connotación de la defensa de los derechos humanos y de, digamos, el apoyo político al pueblo saharaui, desde luego, desde la cualidades estéticas y del arte.
Hasta este 18 de junio se pueden presentar, bueno, propuestas para participar en Artifariti y luego, como dices, todos esos encuentros y ya lo que es ya la realización en sí de todo el proyecto se haría en la segunda quincena del mes de octubre.
Exacto, la primera quincena son los talleres en los campamentos de refugiados y la segunda quincena es la realización de proyectos en Tifariti. Este año incluimos también un simposio de arte y derechos humanos con la presencia de diferentes personas que van a dar conferencias y va a haber un ciclo de vídeo. Y luego estamos desarrollando a lo largo del tiempo un proyecto que se llama Los Desconocidos, retratos de desaparecidos saharauis, en los que invitamos a los artistas que vienen a realizar retratos de personas saharauis desaparecidas por la represión marroquí a través de entrevistas con los familiares. O sea, vamos a las familias, las visitamos y a través de una descripción tanto física como de cómo era la persona, su carácter y tal, se realiza una serie de retratos robot que, bueno, que de alguna manera lo que intentamos es luego que la exposición sirva para contar todas las historias que hay detrás, todo lo que se ha silenciado, de alguna manera traerlo a la luz a través de los medios del arte, del dibujo, y bueno, recuperar la memoria de toda esa situación tan trágica que ha ocurrido y que sigue ocurriendo y que sigue siendo preocupante en los territorios ocupados.
Y una última cosa, Federico, si alguien de los que está escuchando quiere, bueno, presentarse o presentar alguna propuesta, ya hemos dicho cómo puede hacerlo, pero no sé luego si tienen que pagarse el viaje hasta los campamentos, la estancia allí, no sé qué incluye en un momento dado que te puedan elegir para participar en Artifality.
Pues nada, si te eligen te lo pagan todo. O sea, toda la estancia, la manutención y los viajes hasta Artifality están pagados desde Madrid. O sea, los artistas internacionales ya se tendrían que buscar algún tipo de ayuda para llegar a Madrid. Pero desde el vuelo que va a Madrid, Tinduf, y luego la estancia en Artifality, está todo cubierto. Animo a todo el mundo porque es una experiencia maravillosa.
Pues ahí queda esa propuesta, esa curiosa propuesta, esa propuesta que hay que destacar, pues precisamente entre otras cosas, porque arranca desde Artifality, el que dicen que va a ser el comienzo de, bueno, de esa vuelta a casa del pueblo saharaui, ese territorio liberado en el Sahara Occidental. Muchísimas gracias, Federico, y mucha suerte con esta cuarta edición de este certamen.
Muchas gracias, un abrazo.
Un saludo, hasta luego, chao. Cantos saharauis que van a poder escuchar seguro quienes viajen a Artifality 2010, a los territorios liberados del Sahara Occidental. Dejamos el Sahara por hoy y vamos con más historias. Nos venimos hasta aquí, hasta el centro del Bocho.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastasi Rati Librea presenta La tomadura de pelo bilbaína, Bataclan Bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige, Gorka Andraka. Oye, el domingo pasado por la mañana me encuentro con Bosco el Tosco. Este estaba en un lateral de la Plaza de Santiago repartiendo un panfleto doble que denunciaba la falsedad de los 100 años del Correo Español y que llevaba un titular: Nosotros siempre estuvimos con la Falange, refiriéndose al Correo. Y en el interior, sobre anuncios de contactos, la foto del rector del santuario de Begoña alzando un ejemplar del Correo ante la imagen de la Virgen de Begoña en una ofrenda floral. Y claro, la policía municipal lo desalojó de la plaza. Parece ser que a instancias del párroco. Pero bueno, la historia bonita de la Virgen de Begoña, no la de Bilbao, sino la de Almáciga, una pedanía tinerfeña. Y es que esta Virgen no se apareció allí, cosa que mira que les gusta a las vírgenes eso de aparecerse. La Virgen de Begoña, tinerfeña, llegó en forma de estampita a las costas de Almáciga dentro de una botella el 29 de abril de 1949. Y la botella fue lanzada al mar en la Costa de la Muerte, en el Cabo Villano. Y posteriormente se llevó una réplica de la de Bilbao, que también se llevó por mar. Bueno, pero esta historieta seguro que se la saben mejor, mucho mejor, los de Radio Pimienta de Tenerife. Nosotros también tenemos Islas Canarias en Bilbao, ¿eh?
Vamos a saludar a los de Radio Pimienta que nos escuchan desde esa radio allá en Tenerife.
Hombre, esto es un homenaje a la gente de Radio Pimienta y todos nuestros oyentes. Y nuestras Islas Canarias de Bilbao es la calle que empieza en la avenida de Zarandoa y termina en la calle Lendakari Aguirre. La comunidad autónoma compuesta de un grupo de 7 islas de origen volcánico situadas en el Océano Atlántico frente al Cabo Yubi, con una superficie total de 7.273 kilómetros cuadrados. Y en el siglo XIV, el genovés Lanceroto Maracelo se posesionó de una de las islas a la que dio su nombre, Lanzarote. Y en el siglo siguiente fueron visitadas por expediciones catalanas, mallorquinas, y la incorporación definitiva la realizaron los reyes católicos, y fue una consecuencia de las empresas descubridoras que obligaban a asegurarse bases atlánticas. La población autóctona de la isla fue la raza guanche, cuyas características eran elevada estatura y corpulencia, ojos y cabello claro, de color claro, y Homero, en el libro cuarto de la Odisea, refiriéndose a las Islas Canarias, dice que eran los Campos Elíseos, y Virgilio, en el libro cuarto también de la Eneida, les llama Islas Afortunadas. Y esta fortuna de tener esta calle y el saludo ese que os mandamos a la gente de Radio Pimienta y a esa gente canaria que nos escucha a través de vosotros.
Que si bien les damos un paseo por la calle de Islas Canarias.
Les pasearemos por la calle. En la calle Canarias estuve trabajando yo en un taller de cerámica.
¿Dónde no has trabajado tú?
Con Paco Laviano. ¿Y qué es lo que no he hecho?
Vamos, porque...
Bueno, pues si además de esto te digo que tuve un... Después de la riada tuve un novio canario de las personas más bellas y buena gente que he tenido. Y ahora vamos a pasar al kilométrico 7 Callero. No me vuelvas a preguntar por mi novio, que no te voy a contar más.
No, por lo del trabajo, ¿no has dicho que trabajaste en las Canarias y qué trabajo?
De ceramista.
Ah, vale.
Haciendo cerámica.
Vale, con las manos.
Con mis manitas, sí. Vale. Bustín sale. Bueno, vamos a cambiar el tercio y vamos a leer el kilométrico. El kilométrico 7 Callero, que si queremos ir a visitar a Lorena Somoza Chamizo, que está en Francia, tendremos que recorrer 1.832 kilómetros, ida y vuelta. Y si queremos ir a ver a Luis Ángel Galarza 15, a este, como está en Valencia, 1.304 ida y vuelta. Y a Íñigo Ripoll, Estarta. Íñigo Ripoll, Estarta, que este también está en Francia, y a este, si le queremos ir a visitar, tendremos que ir, como toda su familia y todos sus amigos, a hacer 1.832 kilómetros de ida y vuelta. Bueno, con esto mandamos un saludo a esa gente de Basauri, a esos compis del Talego, y lo dicho, ¡Gor Atleti!, que yo ya me entiendo. Bueno, y ya que le hemos hecho homenajito a los amigos de Radio Pimienta, vamos a hablar también un poquito de los amigos alaveses. Y nos vamos a dar un paseo muy bonito por los dominios del canciller Quejana, y dice que protegido por los impresionantes contrafuertes de la Sierra Salvada y en un privilegiado lugar de paso natural entre la meseta castellana y el puerto de Bilbao, la tierra de Ayala es un territorio de tradiciones arraigadas, de riqueza monumental y de apego a la vida en el campo. Sus ondulantes colinas de ricos pastos esconden decenas de casas solariegas y torres fortificadas regidas por un fuero propio desde la Edad Media. En Ayala llama la atención el aspecto siempre verde de sus pastizales y bosques en los que se diseminan los pequeños pueblos en forma de municipios. Se trata del conjunto de caseríos agrupados en núcleos dispersos, resultando a menudo difícil saber dónde acaba un pueblo y comienza el siguiente. En este bucólico entorno se halla enclavado el soberbio conjunto medieval de Quejana, conocido también como Solar de los Ayala. Penetrar en su torre almenada, en el mausoleo del canciller o en la capilla de la Virgen es todo un viaje a la Edad Media, al encuentro de unas costumbres desaparecidas en el resto de Euskal Herria, pero aún vigentes en el Valle de Ayala. La primera edificación del complejo de Quejana fue la zona del palacio con planta cuadrada y tenía cuatro torreones, uno en cada ángulo, de los que actualmente se conservan dos. Posteriormente, al tiempo que crecía el poder de los Ayala, fueron añadiéndose nuevas dependencias. El palacio fue construido en el siglo XIV y a él se adosaron el torreón capilla de la Virgen del Cabello y la iglesia de finales del siglo XIV. El torreón de los Ayala es uno de los mejores exponentes de la arquitectura militar de la época. Se accede a él por un arco apuntado en la planta baja. Se conserva como una auténtica joya la capilla de la Virgen del Cabello, y en su centro se encuentran los sepulcros en alabastro del canciller Pedro López de Ayala y su esposa Leonor, ambos con bellas esculturas yacentes. El altar y el retablo son góticos del siglo XIV. Este último es una réplica del original que se encuentra en el Instituto de Arte de Chicago. La iglesia de San Juan Bautista cuenta con un retablo mayor barroco y varios sepulcros del linaje de los Ayala. Pero el elemento de mayor valor que se guarda aquí es una reliquia, el relicario de la Virgen del Cabello, que es una joya de la orfebrería francesa del siglo XIV. Cuenta la tradición que en su interior se conserva un cabello de la Virgen. Junto al complejo ha sido acondicionado un museo que explica las peculiaridades del Valle de Ayala y del linaje que le dio su nombre. Así que estas vacaciones, este veranito, una de las visitas que podemos hacer, pues ya sabemos, a ver el Valle de Ayala. Y vamos a repartir los premios. El premio Raspa de Sardina, hoy, con motivo de prohibido prohibir, para esas asociaciones que quieren vetar a otros gays, esas asociaciones de gays que quieren vetar a otras a otros gays, claro. Las que quieren vetar se llaman colegas. Colegas, sois calaña, porque anda que ser gays de derechas, hay que tener valor, hay que tener valor. Calaña, raspa de sardina para vosotros. Y la tarrina de arroz con leche y polvo de canela, hoy, ya verás, hoy va a ser divertido, porque hoy se lo vamos a dar...
¿Vas a cantar otra vez? Ah, no.
No, por Dios, ya no canto.
Vale, vale.
Oye, además creo que me lo vais a prohibir. Bueno, pues hoy vamos a darle el premio tarrina de arroz con leche con polvo de canela a los 5 bilbaínos que cumplen 60 años de la formación. Y los 5 bilbaínos fueron los encargados de interpretar el antiguo himno del Atleti, ese que comienza diciendo «Tiene Bilbao un gran tesoro». Y Goyo Nadal, utilizó una composición que había usado para anunciar la Lejía el Rápido. O sea que fíjate tú qué limpio viene el himno del Atleti, el antiguo. Y para los actuales miembros del grupo Los Cinco Bilbaínos, este es el himno auténtico, porque está compuesto por bilbaínos y es el que estaba vigente cuando el Atleti ganaba títulos. Así que, Cinco Bilbaínos, y sobre todo a José Antonio Albálvulas, que es ese amigo mío, de Basurto. Tarrina de arroz con leche y polvo de canela para vosotros en vuestros 60 cumpleaños. Agur.
Agur, no. No sé si podemos entonar un poquito ese himno.
Hablar de tu concierto en el Anchoqui.
Por cierto, mañana vienen aquí la gente de Gualicho a presentar ese concierto. No, digo entonar el himno. ¿Cómo es el himno ese? A ver.
No, yo lo siento mucho, pero para esto no tengo, no, de verdad. Ni el himno a la Virgen de Begoña, ni el himno al Atleti.
Vale, otra. ¿Y del Canario qué podemos contar? Igual está escuchando.
Posiblemente esté escuchando, porque luego se casó con una chica de Bilbao. Pero magnífico, la chica me conoce perfectamente y los niños también me conocen perfectamente. Si la vida sexual no tiene nada que ver con luego la vida religiosa, la vida política, la vida que tengas que llevar, que tengas que hacer. Aquellos tiempos fueron muy bonitos. ¿Quieres hacer el favor de dejarme en paz y de terminar este programa?
Yo termino. Malo. Yo termino cuando acabe tu tiempo de contrato.
Ah, de contrato.
Claro.
Joder, como a la Camerle Marchante, me vais a hacer bailar.
Vamos a despedirnos. Ponemos a los Cinco Bilbaínos.
Perfecto. Bueno, en realidad, esto que vas a poner es el himno del Atleti antiguo interpretado por la banda municipal de Bilbao.
Ah.
Así estamos. O sea, en homenaje a los Cinco Bilbaínos.
Pues más bilbaíno no se puede despedir, más de Foguitos. Nos vemos el miércoles que viene.
Nos oímos.
Con canario o sin canario, con lo que sea. ¿Vale?
Agur.
Os dejamos con esta canción, con este himno del Atleti, el anterior himno con el que ganábamos tantos y tantos títulos y del que algunos viven todavía de las rentas de esos títulos que ganábamos. Regresamos aquí mañana en Mar de Foguitos con las gentes de Gualicho, presentándonos ese concierto para el que ya no queda nada a la vuelta de la esquina. Este sábado no, el que viene, 10 euritos vale la entrada, y comprarla cuanto antes porque se van a acabar y os vais a quedar fuera.
¿Al final voy a actuar yo o qué?
¿Lo contamos o no lo contamos?
Casi mejor no.
Porque te voy a dar una sorpresa. Vas a estar. Solo te puedo adelantar eso. Y cuando sepas cómo, pero bueno, Chema también va a estar, y ya veréis, y le vais a ver quienes vayáis allí, al Café Anchoquia, el 19 de junio. Bueno, hasta aquí, lo dejamos. El himno de Atleti. Agur.
Agur.
consejo, si hay tristeza que no cunda. Los gualichos ya empezaron a tocar.
El 19 de junio en el Café Anchoquia, a partir de las 9 y media de la noche, fiesta concierto para celebrar los aniversarios de Mar de Fueguitos y Tastas Irratia.
Sobre el escenario, Mayacán de Zaragoza y Gualicho de Iruña.
Entradas a 10 euros en el Café Anchoquia, caféanchoquia.com, y en Tastas Irratia llamando al 94-415-1414.
Pies contra balas, Palestina resiste. Pies contra balas, Palestina resiste.